Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Te espera todos los sábados de 18 a 19, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. ¿Qué le digo? Está con vos, haciendo una cultura de radio. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Buenas tardes, bienvenidos a ¿Qué le digo? Sí, ¿qué le digo en esta hora? Hasta las 19, con esto, con lo que hay, con Alejandra Piaggi. ¿Qué le digo en sus dos acepciones? Una de las mismas que tiene que ver con qué nos decimos a nosotros mismos, qué nos pasa con lo que nos pasa, y qué le digo a un otro, y también qué pasa con lo que pasa con un otro. Es decir, ¿qué le digo a Alejandra Piaggi? ¿Qué nos decimos a nosotros y qué le digo al otro? También con el cuidado, con la forma y con el respeto. Por eso, ¿qué le digo? También está hecho a vos que sos ese otro, que sos esa otra, que está permanentemente con nosotros, que nos acompaña, que nos ha acompañado durante todo este año, que nos seguirá seguramente acompañando desde siempre a lo largo de toda mi carrera. Por consiguiente, ¿qué le digo? Ha sido en su momento un hijo que ha pasado por varias radios. Y hoy te digo, ¿qué le digo? ¿Qué le digo a vos? ¿Qué le digo a Alejandra Piaggi? ¿Qué nos decimos? Y en definitiva, en este formato también, ¿de qué nos decimos a nosotros mismos? ¿De qué nos decimos teniendo en cuenta al otro? Es que analizamos la coyuntura económica, política y social. Y te decimos, buenas tardes, bienvenidos a ¿Qué le digo? Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con Google Play también podés bajar la aplicación de Radio Cultura. Con todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes porque entre nosotros, entre nosotras, intentamos hacer, como siempre te digo, una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Y aquí estamos en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi, en Radio Cultura, con todas las posibilidades de escucha. Y también lo podés hacer, obviamente, por medio de la plataforma y también del dial. Y te digo que estamos en vivo. ¿De qué manera estamos en vivo? A través del Servicio Meteorológico Nacional. Y el Servicio Meteorológico Nacional lo que nos dice es que la temperatura es de 22 grados 3, la sensación térmica es exactamente igual. La temperatura, si ves en los canales de televisión, es de 23 grados 1, que no te sorprenda. Nublado, con lluvia, lo que se espera es en el lapso correspondiente a esta hora. Humedad del 58%, la presión de 1015.3 hectopascales. En viento este, justamente siempre te digo que es la de mayor posibilidad de chaparrones, a 20 kilómetros por hora, y la visibilidad es de 10 kilómetros. ¿Qué se espera para la noche? Chaparrones. En este momento está absolutamente nublado, por lo menos en el barrio de Recoleta, donde nosotros tenemos aquí el estudio. Domingo, mínima de 18, máxima de 27. Vamos a decir que para mañana, que es la Asunción del ya presidente electo por todos los argentinos y argentinas, Javier Milei, va a tener una madrugada con neblina, una mañana algo nublado a parcialmente nublado y luego por la noche también parcialmente nublado. El día lunes vamos a tener una mínima de 18 y una máxima de 28, también parcialmente nublado. El día martes una mínima de 22 y una máxima de 32. Y ahora sí, el miércoles, porque esto nos va a deparar durante casi todo el verano, que tiene que ver con 3-4 días de sol, calor y después lluvia. Vamos a tener en la madrugada y primera mañana chaparrones y luego tarde-noche tormentas aisladas. El jueves una mínima de 21, una máxima de 30, mayormente nublado, y el viernes nuevamente lluvias, en donde se esperan tormentas aisladas desde la madrugada hasta la noche del día viernes.
Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y si hablamos del momento Visión Desarrollista, www.visiondesarrollista.org, estamos con mi co-conductor, sería, en este segmento, y nuestro invitado de lujo, ya ambos están conectados. Mi co-conductor, co-director y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero, periodista, desde Nueva York, estamos con Francisco Paxi Pachi Uranga. Hola Pachi, ¿cómo estás?
¿Tal, ¿Cómo estás, Alejandra?
Qué placer tenerte. ¿Cómo va? ¿Cómo está New York en estos momentos? ¿Qué temperatura hace? Que ya sabes que te lo pregunto.
Y hace como unos 12, 13 grados. Está lindo, la verdad, para esta
época. ¡Qué lindo! ¡Ay, pero fantástico! Acá a la mañana hizo 16.
Sí, sí, está súper lindo, la verdad. De hecho, está para pasear.
¿Y usted qué me quiere decir? ¿Que está adentro esperando mi llamado en lugar de estar paseando? ¿Me quiere decir algo por el estilo, Pachi?
No, ya salí a dar una vuelta y ya volví.
Ah, muy bien, paseó. ¿Y cómo está? ¿Lindo? ¿La pasó bien?
Sí, es muy lindo.
¿La familia bien?
Muy bien, por suerte. De hecho, se quedaron en la plaza jugando un rato y yo me volví.
Ah, yo sabía que había un vuelto acá. Bah, dejó en la plaza, pero igual va a tener la felicidad de que creo que colocó 4 o 5 despertadores nuestro invitado hoy. Pobre. La semana pasada se durmió, se le extendió un poquitito la siesta y hoy creo que le han sonado todas las alarmas. Si no hubo alarma de auto también en la casa, algo por el estilo. Un genio realmente. Estamos con él, economista, periodista, conductor radial, escritor argentino. Se desempeñó como jefe de gabinete del Ministerio de Economía 2002-2003, subsecretario de Pymes y Desarrollo Regional 2003-2006, director de la División de Asuntos Económicos de la Secretaría General Iberoamericana 2006-2014 en Madrid y director ejecutivo por Argentina y Haití en el BID 2018-2020 en Washington DC. Actualmente es director de la conductora Sistémica, es una de las grandes consultoras, vamos a decir, y también conductora en todo lo que tiene que ver con desarrollo, que lanzó en el 2023, en donde asesora a empresas, sectores empresarios y gobiernos. Estamos con el gran Federico Poli. Hola Fede, ¿cómo estás?
Muy bien, Alejandra. Muy bien, por suerte.
Qué placer tenerte.
Muchas gracias.
No, por favor, a vos, Federico. Ahora te va a dar la bienvenida también Pachi y comenzamos con la entrevista. Pachi.
¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? La verdad que lo que te quiero preguntar es, teniendo en cuenta que estamos en la previa ya de que asume un nuevo gobierno, si podrías decirnos qué expectativas tenés vos sobre esta nueva asunción y cuáles pensás que son los principales desafíos que tiene y cómo se lleva esto con el planteo que está haciendo o con lo que parece que va a proponer probablemente cuando asuma Javier Milei.
Bueno, mira, la verdad que estamos a horas de que finalmente asuma el nuevo gobierno, después de un proceso eleccionario muy largo y campañas electorales muy largas, que por cierto tiñeron el debate político con posiciones muy muy extremas en algún caso, digo, en particular en lo referido a lo que sostuvo durante la campaña el actual presidente. Y en ese sentido, la primer cuestión que me parece importante tener en consideración es que para analizar lo que viene, hagamos un poco acostado lo que dijo en campaña el presidente, en el sentido de, digamos, algunas posiciones extremas como la organización, el cierre de la del Banco Central, puesto a la discusión sobre armas, órganos, demás, todo eso me parece que queda aparcado, porque sin duda alguna de esas cosas se fue desdiciendo concretamente, concretas. Entonces, mi primer punto es este. Digo, concentrémonos en ver qué equipo pone en el gobierno, qué medidas toma, qué cosas dice a partir de ahora.
Ahora te hago una pregunta, Federico, en relación a esto que estás diciendo. Ante la bajada en el avión que hizo de Estados Unidos el presidente electo, ya mañana presidente de los argentinos y argentinas, Javier Milei, habló de una estanflación, y fueron palabras de él, por eso que te lo pregunto. Y esta estanflación durante 18 a 24 meses. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Y qué esperás también desde un punto de vista económico como ministro de Economía a Luis Toto Caputo, a Santiago Bausili, que trabaja conjuntamente con él en Anker al respecto, y también Daniel Tillar en el Banco Nación, que ya son por lo menos referentes, muchos ya conocidos?
Bueno, respecto al anuncio de que la Argentina va a transitar una estanflación, digo, lo primero que hay que decir es que la estanflación, que es estancamiento o recesión con alta inflación, es un proceso en el cual la Argentina ya está inmersa hace casi una década. Lo que, en todo caso, el presidente quiso resaltar es que va a haber una profundización de las tendencias recesivas, contractivas, y de el proceso inflacionario en el corto plazo. Yo digo, él dice 18 a 24 meses, bueno, esperemos que sea menos y que permita salir a la economía argentina de justamente de este proceso que ya lleva más de una década. Primero me parece bien que lo anuncie, porque es lo que va a ocurrir necesariamente, y ya no por las medidas que vaya a tomar el gobierno, sino por lo que ya se hizo, es decir, por las medidas que tomó el gobierno que se está yendo. Entonces, que el presidente baje las expectativas de la gente me parece que es correcto, que es lo que hay que hacer, porque les está anunciando, ojo que acá no va a haber magia, ojo que acá vamos a vivir unos tiempos difíciles. Y bueno, el punto es, por eso digo, cualquiera que viniera y que hiciera las tareas que hay que hacer, que es sincerar los precios relativos, ordenar, poner en caja los desequilibrios macroeconómicos, bueno, en esta situación eso es contractivo, eso es recesivo, eso sin duda va a significar tiempos malos para la economía, porque además el sincerar precios relativos significa poner sobre la mesa inflación reprimida. Inflación reprimida, ¿por qué inflación reprimida? Bueno, porque las tarifas están atrasadas, porque el dólar está distorsionado, está atrasado y distorsionado en muchos mercados, y también porque el salario está muy destruido, digo, y lo que va a haber que evitar también es, justamente, y esto es lo dificultoso de la situación, es que no hay colchones en ninguno de los precios relativos de la economía. Entonces, cuando uno, en el pasado siempre uno tenía algún precio que estaba adelantado y sobre el cual podía operar transitoriamente un retraso relativo para colchonar el ajuste que se estaba haciendo. Digo, por ejemplo, en el 2015, cuando asume el presidente Macri, la economía también estaba muy desajustada, pero, por ejemplo, tenías salarios en dólares elevados y, por ejemplo, tenías capacidad de endeudarte.
Sí.
hoy tenés salarios destruidos, en el 2019, por ejemplo, también tenías tarifas que se habían recuperado, y tenías la economía con digamos, producto de la recesión, lo que se quiera, pero había equilibrio fiscal primario casi y había equilibrio externo de la corriente. Bueno, hoy tenés todo eso desequilibrado y aparte tenés las tarifas atrasadas, los salarios destruidos y el tipo de cambio, bueno, y también el tipo de cambio en el 2019 estaba justamente, se había adelantado 60 pesos y estaba en niveles razonables.
Bueno, entonces, Federico, una de las conclusiones que también podemos sacar es que el presidente saliente ayer, no sé, vivía en Narnia, en Disney, menos en Argentina.
Tremendo, tremendo, tremendo. La verdad, prefiero, digo, sí, en efecto, describir una realidad que no existe. Digo, no, a mí no me gusta hacer leña del árbol caído.
Bien, Fede, para otra cosa te quiero preguntar. Con respecto a esta estanflación, después vamos al tema de lo electo como gabinete, pero te quiero preguntar la estanflación y específicamente el mundo pyme, porque a mí me dejan muchísimos mensajes y vos tenés un gran conocimiento. Y muchos me dicen, Alejandra, nosotros 18 meses en la situación que hoy está el país y que ha dejado este gobierno saliente, no podemos estar en una estanflación con estancamiento más inflación 18 meses. ¿Qué opinás vos con respecto al mundo pyme en ese sentido?
Sí, sin duda va a haber que poner un ojo en eso. Digo, quiero decir, y si querés ahí en ese tipo de cuestiones, así como en lo social va a tener que tener una mirada particular, en el mundo pyme va a tener que poner una mirada particular, digo, una atención particular para ver de qué modo se compensa el impacto de este cuadro, que como digo, es un cuadro que se va a instalar como consecuencia de hacer lo que se tiene que hacer, y que quizá la situación es muy complicada, y hay que evitar justamente que esto genere más cierres de empresas,
claro,
más desocupación, pero bueno, va a haber impacto por ahí, lamentablemente. Lo que digo es que uno tiene que minimizar esos costos haciendo medidas, tomando medidas que ayuden a que puedan superar esa transición, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que, qué sé yo, no sé, por ejemplo, digo, las pequeñas y medianas empresas van a tener atrasos en los pagos, digo, hay que ser muy, va a ser muy flexible con esas cuestiones, porque lo que no hay que hacer es empeorar la situación.
Ahora, Federico, te pregunto, porque sos un genio, y soy una esponja, y ya después le paso a Francisco, pero te quiero preguntar, el precio lo pone el mercado, yo soy pyme, ¿qué precio coloco?
Bueno, sí, el problema hoy que tenemos en la Argentina, por eso, y digamos, si de eso tenemos que salir, es que, entre otros, digamos, problemas, es que está roto el sistema de precios. Entonces, también ahí, cuando uno entra a mirar los precios relativos, bueno, está todo muy alocado el sistema de precios relativos, pero uno puede ver que hay algunos precios que se adelantaron respecto al incremento del promedio, hay otros que se atrasaron. Bueno, ¿por qué está roto el sistema de precios relativos? Porque no hay, al haber, por ejemplo, tantos tipos de cambio,
claro,
no hay referencia en un precio tan sensible como el dólar, que tiene que ver para los empresarios con el costo de reposición de su mercadería. Entonces, costo de reposición forman precios? ¿Sobre el precio del dólar oficial? ¿Sobre el precio del blue? Está claro que todos sabemos que el precio oficial del dólar es una ficción, estaba muy atrasado. Bueno, ya de hecho, el viernes el gobierno saliente ya lo llevó a 400. Bueno, entonces ahí había una incertidumbre y hay una incertidumbre muy grande, y por eso también qué precio de reposición se pone, uh-huh, también impacta muchísimo.
Ahora, Federico, los precios. Con respecto al gabinete electo, y ya vamos ahí, que es el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, el presidente del Banco Nación, ¿vos crees que se va a ir a un solo tipo de cambio ahora? ¿O crees que...? Porque algunos hablan de dos cuestiones. Algunos dicen que, obviamente, que hay que esperar a lo que diga el presidente, me vas a decir, pero tu punto de vista. Algunos dicen que el dólar oficial va a pasar a valer 700 aproximadamente, y que después el blue se va a mantener y van a pasar, por ejemplo, a 1100, pero que todavía no va a haber un solo tipo de cambio, que después en un segundo paso va a haber un solo tipo de cambio. ¿Qué opinás vos, de acuerdo a lo que venís escuchando del equipo económico nuevo? Nuevo, no tan nuevo, porque Luis Toto Caputo fue de Mauricio Macri, pero bueno.
No, sí, yo creo que va a haber una, estimo que va a haber una transición hacia la unificación cambiaria, que no va a ser inmediata.
Bien, eso es lo que dijo Luis Toto Caputo.
Sí, sí.
Yo en la mesa chica dijo eso.
A un desdoblamiento cambiario donde va a haber un tipo de cambio comercial para el comercio exterior, que seguramente, digo, tendrá un precio actualizado, y seguramente habrá otro tipo de cambio libre, que serían los tipos de cambios financieros, que sería libre y oficial ese mercado, donde solo los privados harían transacciones, ya sea de todas las operatorias financieras, de servicios y las deudas probablemente, pero bueno, los detalles de eso, ya digo, los sabremos la semana entrante, pero es lo más lo que uno estima que...
Pero va a haber una devaluación en dos pasos hasta seguir con un solo tipo de cambio.
Bueno, va a haber una devaluación seguramente de comienzo para hacer más realista el tipo de cambio comercial, y también van a jugar, dicen, con el impuesto país, ¿no es cierto?, para que una parte de...
Sí, dijo Luis Toto Caputo que no saca el impuesto país.
Sí, y por ahí, sí, por ahí lo extienden a las operaciones de comercio exterior. Bueno, hay que ver ese juego también con ese tipo de impuestos.
Bien. ¿Y el equipo nuevo qué te parece a nivel económico, con todo lo que vos sabés al respecto, Federico?
Mirá, hay que ver todavía, que lo terminen de definir, qué sé yo. Joaquín Cotani es un economista que interesante, que sería el secretario de Política Económica del sí, Ministerio. Digo, en su momento, en el 2018, por ahí planteó que una salida a heterodoxa, a la Krieger-Bacena, con una devaluación y un aumento de retenciones y un tipo de cambio alto. Quiero decir, formulaciones interesantes. Y bueno, y va, digamos, es toda gente con experiencia, digamos. También el caso del presidente del Banco Central, que fue secretario de financiamiento, es toda gente con experiencia. Y como digo, vamos a ver que anuncian en una coyuntura muy difícil, pero bueno, vamos a ver qué se anuncia, qué tratamiento se le va a dar. Hay muchas cuestiones por definir, la deuda comercial de las empresas.
Federico, te quiero hacer una pregunta como abogada del diablo. Si Luis Toto Caputo, porque esto te lo dicen los oyentes, el ministro de Economía, en el gobierno de Mauricio Macri no pudo o tomó una deuda con el Fondo Monetario Internacional, la más grande de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué va a poder ahora?
No, bueno, No, son situaciones distintas. Yo no digo ni que pueda ni que no pueda, yo digo vamos a ver qué es lo que plantea, ¿no?
Bien.
No, pero qué sé yo, también muchas veces la experiencia obviamente ayuda a no volver a cometer los mismos errores.
Buena respuesta. Federico.
Veremos y analizaremos las políticas como las anuncie.
Bien.
¿Te parece? Abramos un crédito a...
Me encantó porque sos tan economista que dijiste abramos un crédito.
Sí.
Nada, fantástico, te nació del alma. Francisco, ahora sí, Pachi.
Mira, voy a tomar justamente lo que acabas de decir, porque yo obviamente sigo todos los acontecimientos a la distancia y veo la impresión que da es que hay como una especie de, bueno, esa sensación de vísperas, de asunción, en la que están como suspendidas las críticas por el momento, ¿no? Hay como, bueno, démosle un poco de crédito, esta idea de los 100 días, que tal vez sean menos de 100 días, pero hay como una sensación de, bueno, hay que ver cómo hace, echarle más tierra al gobierno que se va y un poco darle una carta ahí de esperanza al que viene. Pero la verdad es que si uno ve la situación en la que está, muchas expresiones son del tipo, hay que hacer estas cosas, el ajuste es inevitable, todo eso que aparentemente hay un consenso sobre eso, pero digamos, es como si estuviera la bomba ahí por explotar, digamos, la pueden desactivar o pueden hacer que sea una explosión chiquita o pueden hacer mala praxis y que explote todo, digamos. Mi pregunta es, ¿qué habría que estar mirando de lo que anuncie mañana o de lo que anuncie en la semana para saber si estamos más cerca de que explote todo o que vaya una especie de, bueno, una gestión de la crisis? Porque pregunto esto porque algunos de los anuncios son bastante drásticos, como la suspensión de la obra pública, y varios fueron como de un ajuste ultra ortodoxo. Entonces te pregunto, ¿cómo ves? Y sobre todo, ¿qué habría que estar mirando? Porque es cierto que todavía no hay anuncios oficiales, ¿no?
Fede.
Sí, bueno, es una pregunta interesante y difícil, digo, pero por ejemplo yo, Pachi, te lo pongo en estos términos: más allá de que anuncie, hay cosas que, digamos, que sabemos que va a anunciar, que está bien que se anuncien y que, como digo, van a ser contractivas, pero que, por ejemplo, un ajuste en lo fiscal, digo, que haya una reducción del gasto es algo que todos esperamos que sea entre tres puntos y medio, digo, que pueda ir a un equilibrio fiscal primario reduciendo gastos improductivos. Bueno, esto esperamos todos que se haga, o como dije antes, un desdoblamiento cambiario con una devaluación que haga más razonable el valor del tipo de cambio, también lo esperamos. Ahora, yo digo, aparte de esas de ese tipo de medidas, o que el Banco Central, digamos, vaya a una reducción hasta dejar de financiar al Tesoro, también lo esperamos. Hay que ver cómo se hace eso. ¿Qué cosas a mí me parecería que haya algún tipo de respuesta a la cuestión de las LELIC también? ¿Qué cosas no me parecerían bien? Y bueno, qué sé yo, veamos cómo, si hay un nuevo endeudamiento, en qué se utiliza ese nuevo endeudamiento. Digo, Argentina tiene muy racionado el crédito externo, va a tener acceso a muy pocos dólares, el costo de oportunidad de asignar esos dólares para una cosa o para otra es alto, digamos, porque son muy pocos. Bueno, veamos qué se hace en términos de eso, por ejemplo. Lo otro es, no sé, también hay que medir que no haya un sobreajuste, pero digo, no es fácil de decir si un recorte de tanto, eso no es un sobreajuste, pero bueno, tener cuidado con eso. Y después, ¿qué cosas me parecen que sí es fundamental que el gobierno haga para que todo esto que necesariamente va a pasar sea virtuoso y no sea una nueva frustración. Bueno, que ponga mucho hincapié en la inversión. Ahí también anunció los otros días en la conferencia industrial de la Unión Industrial Argentina la canciller Diana Mondino que hay una ley de inversiones que es potente. Bueno, esperemos que haya una ley de inversiones que sea potente, que signifique que la Argentina le da, sale de esta, de este marco de incertidumbre regulatoria total en el cual está, se fue metiendo con el paso del tiempo, donde los inversores no saben a qué reglas de juego se tienen que atener cuando hacen una inversión en la Argentina. Entonces digo, dar ciertas certezas ahí, dar algunos beneficios impositivos, bueno, eso es importante. Y lo otro que es importante, digo, es para mejorar el empleo, actualizar la regulación laboral, digo, no, pero eso es también un trabajo, quitar, digamos, bajar la hacer desaparecer la litigiosidad en el fuero laboral y poder mejorar las condiciones de empleabilidad y que tomar un trabajador no sea un pasivo contingente para una empresa, porque lo que uno más escucha de los empresarios pymes es, bueno, si me cuando les aumenta la demanda lo que hacen es aumentar las horas extras porque no quieren tomar un nuevo trabajador, porque tienen miedo terminar en un juicio y que ese juicio signifique una hipoteca o que signifique que tengan que vender la empresa. O bueno, esto uno lo escuchó muchísimo y es una realidad, y hay que terminar justamente para qué, para que haya inversión, digamos, poder impulsar la inversión, poder, esas son las palancas reactivantes, son las palancas que tiene el gobierno de expansión de la economía. Y lo otro es las exportaciones, ¿no es cierto? Digamos, la Argentina va a tener el año próximo un shock positivo respecto a este año con la sequía y con la terminación del gasoducto, y a lo mejor cuando se finalice la parte 2 del gasoducto, Argentina va a dejar de importar y va a poder exportar, y la cosecha. Así que Argentina ahí tiene también este shock positivo que hay que ayudar y que hay que apalancar, bueno, y que puede suavizar muchísimo los efectos contractivos de los que hablábamos recién, ¿no es cierto?
Bien, Federico, te quiero preguntar en relación a cuando nombraste a la canciller Diana Mondino, ¿qué te pareció lo de la compra de generadores? Porque yo te cuento, Pachi, que aquí en Argentina el otro día fue lo más googleado, y si hablabas con quienes vendían generadores, nunca en su vida tuvieron tantas llamadas telefónicas. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Y en relación a esto, ¿qué te parece el hecho de las privatizaciones, Federico?
Bueno, son dos preguntas. Sí, no, así como dije antes que el presidente hablara de la estanflación, me parecía acertado. No me parece que fue un alarmismo.
Coincido plenamente.
Porque además te digo, afortunadamente, desafortunadamente para los argentinos que van a hacer turismo a la costa, digo, a tomarse sus vacaciones, pero afortunadamente para la economía va a ser un verano, viste, como el que estamos viviendo hoy, con días de lluvia, día un poco nublado, sin tanto calor, bueno, qué sé yo, eso va a ayudar. Entonces digo, me parece que en ese sentido no va a haber por ahí tanto consumo de energía.
Igualmente me parece, Federico, que el punto está en resolver el tema de Nord y de Sur, fundamentalmente de Sur, más que la compra de generadores, porque aparte, a ver, creo que uno tiene que tener en cuenta también y empatizar en una comunidad con el otro. Yo lo que me pregunto, y hay una desesperación muy grande después de estas palabras, que tiene que ver con aquellos que son electrodependientes. Porque los que son electrodependientes no pueden comprar un generador. Los generadores los deben dar las empresas, y esto está bajo ley, y no es algo que acontece. Entonces, imagínense si yo tuviera un hijo, o cualquiera de nosotros tuviéramos un hijo, con y siendo electrodependientes, quizás tendríamos a lo mejor alguna posibilidad de comprarlo, pero la mayoría no lo tiene. Y después también, si tuviéramos un familiar, un amigo, una amiga, un padre, una madre, ese es muy difícil decir compra de generadores cuando estás con alguien con electrodependencia. Y a mí me pasa porque encima tengo un programa que es vinculado con energía. Y yo te puedo asegurar, Federico, que el estado de desesperación que llegaron los padres es muy alto.
Sí, 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 sí. No, por eso te digo que no, 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 la verdad que no, no creo que haya sido oportuno.
Y con respecto, Fede, ahora vamos con las privatizaciones. ¿Cuál es tu punto de vista?
Mira, yo creo que es correcto que dado, digamos, dada la anomia de la sociedad argentina, en el sentido de que lo que es de todos no es de nadie, lamentablemente, y dado el clientelismo político excesivo que en el cual incurre nuestra clase dirigente, y digamos, se utiliza siempre el gasto público, digo, en ese sentido, para como una suerte de seguro de desempleo y para colocar gente y demás, digo, es cierto que en ese sentido, si uno puede acotar lo público en sectores que no sean estratégicos y demás, yo estoy a favor de pasar a manos privadas lo que puedan realizar los privados, con marcos regulatorios consistentes, sin que haya cooptación de los entes regulatorios, digo, con una determinación de lo que significa el cuadro tarifario y las inversiones, etcétera. Bueno, digo, en ese sentido soy favorable y me parece que está bien plantearlo. Ahora, soy franco, yo a una empresa como YPF ya la dejaría tranquila, digo.
Coincido.
Hoy es del Estado, es una gran empresa, que ahora le meten tal vez una deuda de 16.000 millones de dólares por mala praxis cuando se hizo la estatización, pero dejémosla de zarandear con que vaya de lo privado a lo público.
Coincido.
Hagamos que sea eficiente, tuvo gestiones razonables en los últimos tiempos, siempre se puede mejorar, pero no, yo la verdad que no la dejaría tranquila.
No siempre se mejora con lo privado.
No, por eso, bueno, por eso hay que hacer las cosas bien.
Claro, exactamente. Yo creo que el tema son las gestiones, hay que saber gestionar y administrar y hay que tener un control.
Sí, y por eso, digamos, no, por ejemplo, si me parece que sería buenísimo que hubiera ingresos de capitales privados en todo el tema, lo que tiene que ver con el transporte ferroviario, con infraestructura vinculada a lo ferroviario, a lo vial, hay muchas áreas donde además necesitamos la concurrencia de los privados, porque necesitamos hacer fuertes inversiones. El sector público no está en condiciones, tiene que hacer un ajuste de...
Sí, claramente.
Entonces, bueno, me parece que hay áreas donde la afluencia del capital privado es necesaria.
Bien. Pachi, te dejo la última.
Dos cortitas te hago, en realidad. Una, por un lado, porque en gran medida hablaste de la inversión del capital privado, pero yo me pregunto si en un contexto de estanflación como el que se está planteando es viable que haya inversiones privadas, salvo actividades extractivas como el litio, energía o algunas particulares que, bueno, son como las típicas que en el peor de los escenarios siempre siguen creciendo. Y la otra, que por ahí es un poco más profunda, es la última vez que hablamos, me acuerdo que mencionabas esta idea de que en el mundo se estaba revalorizando el rol del Estado un poco como estratégico, ¿no? Y eso se ve, yo acá en Estados Unidos, Biden lanzó el programa de infraestructura más grande de la historia de Estados Unidos, también sacó programas para incentivar la fabricación de vehículos eléctricos y de baterías eléctricas y de semiconductores y traer la industria de vuelta a Estados Unidos. Y de alguna forma el nuevo gobierno de Argentina va como a contramano completamente de eso. Es un planteo mucho más de reducir el Estado, pero incluso más allá, digamos, de, bueno, gasta mucho, hay que ordenarlo, sino la idea de que el Estado no tiene que intervenir en nada y todo vendría al lado privado. Están relacionadas las dos preguntas, pero quiero saber qué opinas de esta posición en la que queda el gobierno, nuevo gobierno argentino, frente a un mundo que, bueno, digamos, el rol del Estado está cambiando.
Federico, en minutos de cierre.
Bueno, empiezo por respecto a la inversión. ¿Cómo va a haber inversión privada en un contexto de esta inflación? Es una buena pregunta. Yo lo que creo es que, primero, la estanflación debería ser un periodo corto, digamos, y claro, debería permitirnos salir hacia adelante, con lo cual aquellos que planeen hacer inversiones tienen que empezar a hacerlas para estar en condiciones de estar en el mercado en un año,
sí.
Y la Argentina debería salir. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también hay inversiones para el mercado externo, me parece que también para el mercado interno hay que pensarlo en esos términos. Lo segundo que decís me parece central, Pachi, y estoy de acuerdo que es otra cuestión sobre la cual hay que mirar al gobierno actual, digamos, y tal vez es donde más ringué por lo discursivo, y porque, quiero decir, yo como digo, no hay que fijarse lo que se dijo en campaña, digamos, digo, de los exabruptos. Ahora, todo tiene un, digamos, hay un trasfondo, ¿sí?, que digo, hay que mirar, ¿sí? Y obviamente, este es un gobierno, el presidente es alguien que no considera el rol del Estado como algo central, está claro, digamos. Entonces, me parece sí que ahí hay que ver en la práctica qué hace, porque tal vez lo dice, pero después tenga que definir prioridades y demás, lo hace y lo hace correctamente. Pero sí, es un discurso que adolece de la relevancia del Estado como un planificador estratégico de la economía nacional, que, como bien decís, en todas partes del mundo tienen este rol los Estados, más en el actual mundo de disputa hegemónica. Y yo creo que es un tema que hay que prestarle atención, porque si no hay definido un rumbo, si el Estado no fija prioridades, si el Estado no es un Estado inteligente, digo, el mercado solo no te lleva al desarrollo, está claro.
Clarísimo. Federico, ha sido un placer tenerte, un lujazo, maestro. Gracias por todo, Federico.
Muchas gracias a los dos.
Abrazo inmenso.
Oportunidad.
Gracias.
Reflexionar.
Gracias, corazón. Un cariño inmenso.
Gracias, Alejandra. Gracias, Pachi.
El economista, periodista, conductor radial, escritor argentino, el gran Federico Poli. Y gracias a vos, Pachi, como siempre. Sos un maestro, Francisco. Abrazo inmenso.
Un abrazo grande y buen fin de semana.
Mirá si te hubieras quedado paseando la nota que te perdías. Una cosa de locos. Chau, Pachi, cuídate mucho. Y estuvimos con él, codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista desde Nueva York, Francisco Paxi Pachi Uranga.
Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi.
Y obviamente continuamos aquí en ¿Qué le digo? Con el cierre del programa de día de la fecha. Realmente un placer, como siempre, tener visiondesarrollista.org y tener fundamentalmente a personas y personalidades como lo son cada uno de nuestros entrevistados. Y en este caso ya estamos con él, coordinador del grupo Concepción Sustentable, con quien el 2012 ha comenzado a hacer la mesa de diálogo en Fundación Excelencia. Es el capítulo, es el momento siempre del presidente de Fundación Ecoconciencia. Y cuando hablamos de ecoconciencia, hablamos de una excelencia. Y cuando hablamos de ecoconciencia, hablamos del presidente de CIFAL Argentina UNITAR para Naciones Unidas. Es el momento de Rodolfo Tarrabuelia y hoy es el momento de la excelencia que nos brinda una persona como lo es él, Ramón Domingo Arias. Hola, Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, estimada, un gusto escucharla. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien, esperando todos estos cambios, nada más,
¿eh? Ay, muy bien. Ramón, acabo de ver que me mandaste una foto que dice con gente de Concepción Sustentable, Naciones Unidas, de las comunidades de Catamarca, periodistas de medios nacionales, almorzando para despedir el año. Hablando de despedir el año, desde el punto de vista de Concepción Sustentable, Naciones Unidas, ¿qué balance haces de este año, Ramón?
Mira, lo personal y para acá, para la zona, hay una gran incertidumbre. Estamos esperando los cambios, espero que sean para bien. Si las cosas vienen como se han preanunciado, creo que hay que hacer un, como se dice, barajar las cartas y dar de vuelta, porque esto implica muchos cambios de fondo. Quizás la gente de las grandes ciudades no los tiene en cuenta, pero para nosotros nos impacta directamente. En el caso de que yo escucho muchos colegas tuyos de los medios nacionales que hablan del litio, que tenemos el litio, que tenemos el petróleo, que tenemos todo esto, y siempre en un contexto de un gobierno nacional, pero ¿qué pasa? Hay un pequeño gran detalle que se olvidan estos señores comunicadores, que es que todo eso es propiedad de las provincias. O sea, empezamos cuando, porque si vamos a hablar de cambios, de libertades, de libre comercio, o sea, libre oferta y libre demanda, ¿me entendés?
Precio del mercado.
Creo que hay que hacer un replanteo de todo un esquema, y que no es fácil. Entonces creo que hay que poner los piecitos sobre la tierra y empezar a hablar las cosas como son, y bueno, y esperamos que todo se dé dentro de un marco de armonía y prudencia. Vos me preguntas respecto del interior. Nosotros en Tucumán estamos muy preocupados por el tema de la obra pública, no por la obra pública en sí, pero nosotros tenemos, para que vos tengas una idea, el 40% de la energía eléctrica de Tucumán lo genera una generadora que se llama El Bracho, que anda con gas. Si la reversión del gasoducto norte no está terminada hasta julio, el noroeste argentino, parte de Córdoba, se queda sin gas. Eso significa una implicancia muy grande, ¿me entendés? Un problema muy grande, a todo nivel, productivo, todo. Por ejemplo, nosotros tenemos la actividad azucarera, acá todos los ingenios están andando con gas, ¿me entendés? Es muy probable que ellos lo reemplacen con petróleo, todo. Pero en el caso de la energía eléctrica, vamos a seguir con un faltante muy importante, ¿me entendés? Entonces,
Ramón,
como verás. Sí, adelante.
Si tuvieras la posibilidad de tener delante al presidente electo Javier Milei, ¿qué le dirías?
Creo que hay que conocer a Argentina.
Bien.
Básicamente.
Bien.
No, creo que está hablando en un contexto muy teórico. Te reitero, no, las teorías acá en muchos casos. Los tucumanos hemos padecido grandemente con la primera gran migración que hubo con el cierre de los ingenios, ¿me entendés? Que se decía que se iba a solucionar todos los problemas del año 66, 60, ¿me entendés? Con la crisis azucarera.
Sí, sí.
Entonces nosotros conocemos lo que es eso, lo hemos vivido, no porque nos han contado, lo hemos vivido. Y te digo que no me molesta que éramos ser libres. El asunto es que tenemos el problema de que se habla de libre oferta y libre demanda.
Sí.
Acá nosotros tenemos una sola empresa que nos produce, que nos entrega y nos distribuye energía. Ahora, ¿con quién vamos a competir si no hay?
Ramón, y entonces, cuando el presidente electo nos dice estanflación, yo quiero preguntarles a ustedes que están en el interior del interior, en el interior profundo, estanflación que tiene que ver con un estancamiento más inflación, ¿qué le genera a ustedes por 18 a 24 meses?
Mira, ya estamos acostumbrados en el interior.
Qué barba.
Estamos acostumbrados. estamos acostumbrados y estamos acostumbrados a ¿cómo te puedo decir? A superar esas cosas. Te comenté la gran migración que hubo de Tucumán, casi 500.000 tucumanos se fueron de acá hacia Buenos Aires. En ese momento Buenos Aires cubrió la brecha social porque había, se necesitaba mucho empleo, ¿me entendés? Ahora esa brecha social no está. Entonces, para cubrir esa brecha de empleo no hay, ¿me entendés? Hay entonces la realidad es que las provincias están empezando a manejarse un poco ya tomando decisiones de antemano, ¿me entendés? Y previendo todo lo que se viene. Ahora bien, institucionalmente hablemos, ¿me entendés? Pero quizás mucha gente habla muy mucho de libertad, libertarios, etcétera, etcétera, pero que no se olviden que las provincias fueron primero que la nación.
Qué bien.
Entonces las provincias van a ver la manera de cómo buscar una salida a esta, ¿me entendés? Acompañando, que es la idea, ¿me entendés? Porque nadie quiere conflictos, en el conflicto todos pierden, nadie gana, ¿me entendés? Y ver la manera de hacer lo mejor de todo esto. Mm. Ahora, de que va a ser durísimo.
Ahora, Ramón, y desde gente, Concepción, sí, Sustentable y este lugar en Fundación Ecoconciencia, ¿qué es, sí, el paso a seguir para vos? ¿Cuál es el paso a seguir?
Ya te lo dije, barajar y dar de vuelta.
Bien.
O sea, vamos, bien, al planteo, el tema minero. El, sí, tema minero, ¿me entendés? Estaba manejado todo desde un contexto nacional. Los convenios, sí, sí, los contratos, todo se hacía en Buenos Aires. Muchachos, ahora quiero ser claro, no me molesta, quiero que me entiendan cómo venía la estructura, porque esto venía así hace años. Bueno, si vamos a liberarlo, liberemos todos. O sea, no hagamos las cosas a medias, porque si no termina mal, ¿me entendés? Hay mucha expectativa, en particular de la gente, por parte de la gente joven, de hacer esto, ¿me entendés?
Sí.
De ir a un cambio, ¿me entendés? Ahora, esa oportunidad creo que no hay que desaprovecharla, y mantener la democracia básicamente, y lograr eso significa tocar intereses. Yo te digo, el grueso de los contratos que se firman de distintas empresas, de distintas mineras, todo se hace en Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa cuando las provincias empiezan a decir, bueno, libre oferta, libre demanda? No, vengan y firmemos los contratos acá. Esos contratos implican ingresos a las provincias por impuestos, regalías, un montón de cosas, ¿me entendés? Que hoy por hoy está todo centrado en CABA o en el Gran Buenos Aires, ¿me entendés? O sea, como te vuelvo a decir, si vamos a hablar de libertad, hablemos completo. A media máquina no sirve, ¿me entendés?
Sí.
Entonces, esa es la realidad. Ahora, decimos de bajar impuestos. Al pelo de 10, no hay problema. Nosotros somos lo que más queremos, la gente del interior, ¿me entendés? Pero, ¿en función de qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿A dónde va? ¿Me entendés?
Clarísimo.
O sea, no es tan solo bajar impuestos porque sí. Te doy un ejemplo, ya, sí, desde el punto de vista ambiental. El Fondo Monetario Internacional, y esto va para la gente de la zona núcleo,
sí,
¿me entendés? De agrícola.
Sí, sí.
El Fondo Monetario Internacional le dice, señores, le vamos a facilitar un determinado monto de dinero a fin de que empiecen a revertir el proceso de producir con glifosato. Ahora pregunto, señores, ¿están en condiciones de hacerlo eso inmediatamente? No.
Claro. Es así.
No. Entonces creo que hay que poner los pies sobre la tierra. Creo que no es de, ¿me entendés? Hay que ver las cosas con los ojos de realidad. O sea, es muy probable que llegue ese dinero, pero ahora yo te pregunto, ¿van a ser los mismos rindes que están acostumbrados a tener? Vamos a producir la misma cantidad de soja que tanto la despreciamos y que tanto decimos que se produce en el país sin usar el glifosato. Entonces, acá hay preguntas que es muy fácil pararse, ¿me entendés? Y decir, vamos a hacer esto, 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 y bueno, pero estamos analizando las implicancias sociales, económicas. Es lo que te digo con la minería.
Clarísimo.
Igual.
Clarísimo.
Te estoy diciendo con el tema del gas. ¿Qué pasa si a nosotros, las horas, ya te vuelvo a decir, desde la mitad de Córdoba hacia el norte del país, se queda sin gas y en julio no está terminado? Bien. La reversión de los gasoductos.
Bien.
Entonces, si no entender eso, es no entender el país, cómo
Excelente.
Funciona el país.
Ramón, ¿sí? La verdad, sí, ha sido un gusto. Sos un maestro. ¿Con qué querés cerrar?
Mira, esperar y desear que sea todo esto para bien.
Bien.
Las expectativas son muchas, en particular de la gente joven. Yo ya tengo mis años, que digamos, somos gente que ya estamos en un... Acá le decimos que tenemos el boleto picado, ¿no? Ese es el término que usamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos vivido otras crisis. Yo en lo personal pasé todas las crisis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Si ves esto y decís, es un gran desafío.
Bien.
Lo que yo lamentaría es que mucha gente joven quede decepcionada.
Bien, clarísimo.
La esperanza no se construye destruyendo la ilusión madre.
Bien.
Ojo.
Bien.
Entonces, creo que, aparte, vos estás haciendo un periodismo que, porque me estás permitiendo llegar con el mensaje de la gente del interior. Mm. Al periodismo le pedimos seriedad.
Bien.
Creo que se tiene que terminar el tema de la famosa, como el que decimos, grieta.
Bien.
Con eso no gana nadie, perdemos todo.
Gracias. Ahora, gracias, maestro.
Por eso te reitero, creo que el desafío, y ahora bien, para cerrar, en el tema del campo. Ahora el campo. No puede ser que la harina esté costándole a los argentinos lo que cuesta. No sí. puede ser que la carne sí. vaya a ir a los precios que están diciendo.
Sí.
Porque entonces quizá el campo ya no seamos todos, sean unos pocos.
Gracias, Ramón. Gracias, maestro. Cuídate mucho. Abrazo inmenso. Chao.
Un beso a todos y
chau, mi vida.
Que este año se desarrolle, este fin de año en paz.
Gracias.
Y tranquilidad para todos.
Chau,
un
mi
abrazo
amor.
Grande y
abrazo
un
inmenso
por escuchar.
Gracias, corazón. Y estuvimos con él, coordinador del grupo Concepción Sustentable, con quien en 2012 ha comenzado a hacer la mesa de diálogo en Fundación Ecoconciencia, Ramón Domingo Arias. Y obviamente deseamos lo mejor para los argentinos y argentinas y lo mejor para el presidente electo que asume mañana. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 18 haciendo ¿Qué le digo? Chao, gracias, los amo.